Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Siempre me han gustado las noches solitarias. Tal vez por eso acepté el trabajo de vigilante nocturno en el hospital abandonado. Había oído las historias, claro, pero siempre he sido escéptico con esas leyendas urbanas sobre hospitales donde se oyen voces o donde el alma de los pacientes nunca se fue. Para mí, era solo otro edificio vacío que necesitaba protección contra los saqueadores. No esperaba nada raro, nada fuera de lo común. Solo silencio, como de costumbre. El hospital estaba ubicado en una zona olvidada de la ciudad, en el límite entre lo industrial y lo suburbano. Las luces de los edificios cercanos parpadeaban, pero todo lo que se oía dentro de esos muros era el eco de mi respiración y el crujir del concreto bajo mis botas. El lugar había estado operativo hasta hace unos 15 años, cuando la demanda de servicios había caído y las deudas habían terminado por cerrarlo. No era un hospital cualquiera, sino uno que había estado destinado a los más desposeídos, a los enfermos crónicos y los indigentes. Eso lo hacía aún más oscuro. Para los que habían trabajado allí, no era un lugar de esperanza. Muchos murieron sin siquiera ser atendidos, y otros simplemente desaparecieron. La primera noche que trabajé no pasó nada raro. Me instalé en la sala de control, como me habían indicado. Allí, rodeado de monitores y cámaras de seguridad, tenía una vista general de todo el hospital. Pasillos largos y fríos, habitaciones vacías que habían sido testigos de historias desgarradoras. La luz de la pantalla iluminaba mi rostro mientras pasaba las horas revisando los monitores y registrando mi entrada en el sistema. La quietud era casi ensordecedora. Fue en la segunda noche cuando empecé a sentir algo extraño. A medida que las horas pasaban, comenzaba a escuchar susurros. Al principio pensé que era el sonido del viento arrastrando hojas secas por los pasillos o algún ratón que se movía entre las paredes, pero era distinto. Se oían como murmullos, voces entrecortadas, como si alguien intentara hablar sin poder hacerlo. No me preocupé demasiado. Tenía años de experiencia en trabajos como este, y sabía que la mente puede jugar malas pasadas en la oscuridad. Aún así, sentí una leve incomodidad. En la tercera noche, algo cambió. Decidí hacer una ronda por el hospital, no quería estar todo el tiempo frente a las cámaras. El pasillo principal era aún más oscuro de lo que había imaginado. La luz tenue de los focos, que alguna vez debieron haber sido brillantes, apenas iluminaban el camino. Caminé con la linterna en la mano, observando cada rincón. Pasé por las habitaciones, unas más grandes que otras, con camillas viejas cubiertas de polvo. Algunas de las ventanas rotas permitían que el aire frío entrara, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda al ver una sombra moverse al final de un pasillo. Apreté la linterna, y el sonido de mis pasos se convirtió en un eco más profundo en la soledad del hospital. Me detuve frente a una puerta cerrada que nunca había visto antes. Pensé que debía ser una de las áreas que no había recorrido. Era una puerta metálica, oxidada y con una cadena de seguridad. Algo me empujó a intentar abrirla, aunque sabía que no debía. Al principio, no cedió, pero luego, con un poco más de fuerza, se movió. Al abrirla, lo que encontré me dejó sin aliento. Era un cuarto pequeño, con paredes cubiertas de moho, y en el centro, una mesa metálica, como las que usan en los quirófanos. Pero lo más impactante fueron las manchas oscuras que cubrían el piso. No eran solo manchas de humedad, sino algo mucho más siniestro. Algo en el aire me hizo pensar que ese cuarto había sido testigo de cosas horribles. Los susurros que había oído antes empezaron a cobrar forma. No eran solo murmullos. Ahora sonaban claramente. Ayúdame. Aterrorizado, Cerré la puerta rápidamente y volví al centro de control. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Decidí revisar las cámaras, pero el sistema había fallado. Las pantallas estaban en blanco. Solo entonces me di cuenta de que el aire en el edificio se había vuelto espeso, opresivo. De alguna forma, me sentía observado, pero no había nadie. O eso pensaba. Las noches siguientes fueron cada vez más inquietantes. Los murmullos se transformaron en voces claras que pedían ayuda, y las sombras que antes eran invisibles, ahora eran figuras que se movían rápidamente por los pasillos. Las cámaras seguían fallando. Ya no era solo miedo, era terror puro. Intenté hablar con el director de seguridad, pero sus respuestas eran evasivas, como si él también estuviera evitando algo. Cada vez que entraba en el hospital, el ambiente era más denso, más pesado. No podía dormir, apenas comía, estaba agotado. Una noche, decidí que debía terminar con todo. Iba a investigar todo el hospital, sin importar lo que encontrara. Pero no me preparé para lo que vería. En uno de los pasillos más largos, vi una figura de pie, completamente estática. Era un hombre, o al menos eso pensé, hasta que me acerqué más. Su piel estaba pálida, tirante, casi como si fuera un cadáver. No podía moverme, estaba paralizado por el miedo. La figura comenzó a caminar hacia mí, lentamente, sin hacer ruido. Entonces, en un susurro, dijo, «¿Por qué no me ayudas?». Fue lo último que recordé. Al despertar, estaba en la entrada del hospital. No sabía cómo había llegado allí. Mi uniforme estaba empapado en sudor y el silencio era aún más pesado que antes. Desde esa noche, nunca volví. Lo que encontré en ese hospital no era solo un lugar vacío. Era un recordatorio de la miseria humana, de los sufrimientos olvidados. El hospital sigue allí, vacío, pero sé que algo espera en sus pasillos oscuros. ¿Quién más se atreverá a entrar? Nunca volví al hospital, pero algo cambió dentro de mí después de esa última noche. No solo era el miedo lo que me perseguía, sino una sensación de inquietud profunda, como si algo se hubiera quedado conmigo. Mis noches se volvieron más difíciles. En el trabajo, no podía concentrarme. En casa, el sueño se me escapaba, y a veces me despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba observándome desde la esquina más oscura de la habitación. Las voces, aunque ya no las escuchaba tan claramente, seguían merodeando en mi cabeza, como ecos lejanos que se desvanecían justo cuando intentaba entenderlas. Decidí que necesitaba hablar con alguien, así que busqué a uno de los antiguos trabajadores del hospital, un hombre mayor que había sido enfermero allí durante años, antes de que lo cerraran. Lo encontré en un pequeño café del centro de la ciudad, donde se sentaba todos los días a tomar su café. Su nombre era Don Ernesto. «¿Vas a hablar del hospital, verdad?», me dijo en cuanto me senté frente a él, como si ya supiera lo que quería preguntarle. No pude evitar sorprenderme. Asentí en silencio, sin saber por dónde empezar. «No es un lugar al que quieras volver», continuó, mirando con cierto aire de cansancio y preocupación. «Nadie que haya trabajado ahí lo hace, pero no por lo que dicen en las leyendas. Es peor que eso». Me hizo una seña para que le pidiera otro café, mientras se recostaba en la silla con un suspiro pesado. Luego empezó a hablar. «Lo que pasa en ese hospital no son historias de fantasmas, ni espíritus vengativos. No. Es mucho más humano, más oscuro. Mucha gente, demasiada gente, llegó allí sin que nadie realmente se preocupara por ellos. La mayoría de los pacientes eran desechos de la sociedad, indigentes, personas con enfermedades graves y olvidadas, gente que no importaba. Los doctores y las enfermeras, muchos de ellos, solo estaban allí por el salario, como si todo fuera un trámite. Pero el lugar mismo, los pasillos, las habitaciones, es como si absorbiera toda esa miseria, esa indiferencia. Don Ernesto miró hacia la ventana, como si buscara algo en la distancia. Había casos en los que la gente se moría y nadie se enteraba, o simplemente desaparecían, y no estoy hablando de los pacientes, sino de nosotros, los trabajadores. Eran solo unos pocos desaparecidos, pero lo suficiente como para que todos nos sintiéramos incómodos. Había rumores de que el personal se llevaba cosas, medicamentos, objetos personales, incluso personas. No era algo de lo que se hablara abiertamente, pero las desapariciones eran constantes. En ese hospital había algo enfermo, y no solo por las personas que atendían, sino por el mismo lugar. Me quedé en silencio, asimilando lo que me decía. Don Ernesto continuó, como si las palabras le salieran solas ahora que había comenzado a hablar. Al principio, solo te da la sensación de que hay algo extraño en el aire, como si el hospital estuviera esperando algo. Luego empiezas a notar cosas. Puertas que se cierran solas. Luces que parpadean sin razón. Pasillos que parecen más largos de lo que deberían. Y si estás ahí demasiado tiempo, la ansiedad se vuelve tan pesada que terminas pensando que algo te está observando, que nunca estás realmente solo. Me miró fijamente. Es el hospital el que te atrapa, no las sombras o los muertos. Los vivos, los que están atrapados en ese lugar, son los que te arrastran. Son las voces, las que te susurran a tu oído, las que te hacen creer que puedes hacer algo por ellos. Pero lo peor es que no puedes. Nadie puede, y eso es lo que más te jode. No pude responder. Las palabras de don Ernesto me golpearon con fuerza. Sabía que lo que había experimentado en el hospital no era solo producto de mi mente, como había querido creer. No era un simple miedo psicológico o paranoia. Algo realmente estaba mal en ese lugar. Algo tan profundamente humano que se había transformado en una pesadilla. Me despedí de él en el café y regresé a mi departamento, aún con las palabras de don Ernesto resonando en mi mente. No estaba seguro de si quería saber más, pero lo que me quedaba claro era que había algo mucho más oscuro en ese hospital, algo que no se podía explicar solo con supersticiones o historias de fantasmas. El hospital aún estaba allí, en el mismo lugar, esperando a alguien. A veces me preguntaba si las voces seguirían pidiendo ayuda, si los murmullos continuarían llenando los pasillos vacíos. No sé si algún día alguien se atrevería a entrar nuevamente. Yo no lo haría. No después de todo lo que supe. El miedo no siempre viene de lo desconocido. A veces, es la indiferencia humana lo que crea las peores sombras.
Yo nunca fui fan de la noche. A decir verdad, me aterraba. Pero la necesidad me obligó a adaptarme. A mis 36 años, la vida me llevó a tomar decisiones que jamás imaginé. Después de perder mi empleo como secretaria en una empresa que quebró, comencé a trabajar como taxista nocturna en la Ciudad de México. Mis amigos me decían que estaba loca, que era peligroso, pero para mí, la posibilidad de ganar lo suficiente para mantener a mis hijos valía el riesgo. Al principio, la ciudad me parecía más grande y extraña cuando caía la oscuridad. La rutina comenzaba siempre a las 9 de la noche, y mientras otras mujeres dormían, yo arrancaba mi taxi. Las calles estaban llenas de una energía diferente, una vibración que se sentía en el aire, en cada esquina. Sabía que ahí afuera, el miedo, la desesperación y la soledad se mezclaban con el olor a humo, a comida y a diésel. Mi coche era mi refugio, pero también, a veces, mi cárcel. El primer pasajero que recogí esa noche me hizo sentir un escalofrío. Me pidió que lo llevara al barrio de Tepito. No era una zona a la que quisiera ir sola, especialmente a esa hora. Pero el pago valía la pena. No podía decir que no. El hombre era joven, de unos 25 años, con una chaqueta de cuero negro y una mirada que no podía descifrar. Durante el trayecto, me habló de cosas raras. Me decía que había sido testigo de muchas cosas y que a veces, la vida en la ciudad te lleva por caminos oscuros, caminos de los que nunca puedes salir. El trayecto fue largo, y a medida que nos acercábamos a la zona, el ambiente se volvió más tenso. Las luces parpadeaban, y las sombras se alargaban, como si las mismas calles de la ciudad estuvieran observándonos. Llegamos a la dirección, y antes de que pudiera detener el taxi, el tipo me entregó el dinero, y con una sonrisa extraña, dijo: «Nos vemos otra vez, no te preocupes, esta ciudad nunca olvida a los que se quedan». Me dio un escalofrío, pero no dije nada. Me apresuré a irme. Esa noche, no recibí más llamadas. Pensé que sería un buen descanso, pero a la vez, algo en mi pecho se apretó. Algo estaba mal. No sabía qué era, pero la ciudad estaba cambiando alrededor de mí, y yo lo sentía en el aire. Decidí dar una vuelta por la avenida Zaragoza, pensando en irme a casa temprano, pero algo me detuvo. Un coche blanco, estacionado en una esquina, me llamó la atención. Estaba a oscuras, sin ninguna luz encendida, como si el mundo lo hubiera olvidado. De repente, un hombre salió de las sombras y se acercó a mi ventana. No llevaba uniforme de policía ni nada que lo identificara, pero sus ojos eran oscuros, profundos. «Llévame a la central de abastos», me dijo con voz firme. No hubo espacio para preguntas. Lo vi subirse sin dudar y por un momento pensé que iba a hacer una parada más de la noche. Pero algo en ese hombre me inquietó. Había algo en su rostro que no cuadraba. Sus movimientos eran demasiado rápidos, su respiración irregular, como si estuviera escondiendo algo. Mientras conduje, noté que el barrio iba cambiando. No había gente en la calle. Los comercios estaban cerrados. Un silencio espeso se cernía sobre la ciudad. De pronto, mientras cruzábamos un puente, el hombre soltó un suspiro y me dijo: «No deberías estar aquí a esta hora». Mi corazón dio un vuelco. «¿A qué te refieres?», le pregunté, tratando de disimular el miedo en mi voz. «Hay lugares a los que no se debe llegar. Lugares que te encuentran, no al revés». Su tono había cambiado, y aunque su voz era baja, había algo tan extraño en él, que la presión en el ambiente aumentó. «Te vas a arrepentir», agregó con una sonrisa casi imperceptible. Pasaron unos segundos, pero sentí como si hubieran sido horas. No pude dejar de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver algo, cualquier cosa que me diera una pista de lo que estaba sucediendo. De repente, el hombre se bajó del taxi sin decir nada más. Solo un par de pasos rápidos y desapareció en la oscuridad de la calle. Mi mente estaba confundida, y la sensación de estar siendo observada no me dejaba respirar. La siguiente noche, me encontré con algo aún más extraño. Estaba estacionada esperando una llamada cerca de Coyoacán cuando una mujer de unos 40 años subió al taxi. Su rostro estaba pálido, y sus ojos parecían tener una mirada perdida. «Llévame a la zona de Xochimilco», me pidió. Al principio, no quise aceptar, pero la pagó por adelantado, y la cantidad era demasiado tentadora. Mientras manejaba por el sur de la ciudad, la conversación se tornó inquietante. «Este lugar está lleno de secretos», comenzó, mirando por la ventana como si no hablara conmigo, sino con algo que veía en el pasado. «Y yo lo sé todos. A veces, el miedo te hace más fuerte, pero también te consume», dijo mientras me miraba fijamente. Le pregunté si se encontraba bien, pero su respuesta fue una risa fría. «Es que nunca se sabe quién está al volante, ¿verdad?», murmuró con una ironía aterradora. A lo lejos, las luces de los canales de Xochimilco comenzaron a brillar. El aire se volvió más denso, y el coche parecía hundirse en la quietud de la noche. De repente, La mujer soltó un grito bajo, casi un susurro, y antes de que pudiera reaccionar, saltó del taxi sin explicación alguna. La vi correr hacia las sombras, desapareciendo en la oscuridad como un espectro. La calle quedó en completo silencio. Esa noche, algo en mí cambió. Algo en la ciudad, en las personas que subían a mi taxi, parecía estar susurrándome que nunca estaría a salvo. Mi trabajo ya no era solo sobre el dinero, era sobre sobrevivir. La Ciudad de México se había convertido en un laberinto del que no había salida, y yo estaba atrapada en sus entrañas, navegando entre sombras. Hoy, después de muchos meses de hacer este trabajo, he aprendido a callar mi miedo. No porque haya dejado de temer, sino porque cada pasajero que sube a mi taxi trae consigo una parte de la ciudad que solo yo puedo ver. Y aunque lo que escucho y veo a menudo no tiene explicación, no puedo ignorarlo. He tenido muchas más experiencias extrañas desde entonces. Algunas me han dejado con la piel helada, otras me han marcado en lo más profundo. Nunca dejo de pensar en aquella última mujer y en las palabras del hombre en el puente. Te vas a arrepentir. Tal vez no se referían a mi trabajo. Tal vez la advertencia era sobre algo más profundo, algo que esta ciudad tiene guardado, algo que ninguno de nosotros puede ver, pero todos lo sentimos. Pasaron semanas y mi vida continuó como siempre. Mi rutina nocturna no cambió. Subir al taxi, recoger pasajeros y atravesar la ciudad. Pero el miedo que sentí esa noche no desapareció. Al contrario, se fue asentando en mi pecho, como una pequeña bola de plomo que cada vez pesaba más. Estaba tan acostumbrada a la ciudad que a veces, cuando no había clientes, me encontraba simplemente conduciendo sin rumbo, pensando en todo lo que había visto y oído. Un martes por la madrugada, mientras recorría la zona de Iztapalapa, recogí a un hombre en estado lamentable. Parecía que había tenido un mal día. Su rostro estaba desfigurado por el cansancio y las manchas de sudor. Estaba despeinado, con las manos temblorosas, y olía a alcohol barato. No me dijo mucho, solo me dio la dirección y pidió que lo llevara rápido. Estaba tan absorta en mis pensamientos que no le presté mucha atención hasta que comenzamos a cruzar una de las calles más solitarias de la zona. De repente, el hombre comenzó a murmurar entre dientes, palabras que no lograba entender del todo. Pensé que estaba borracho, pero su tono se tornó cada vez más agitado. «Ellos están cerca. No te pares, no», dijo, con un hilo de voz que helaba la sangre. Intenté preguntarle si necesitaba algo, si quería que lo dejara en otro lugar, pero él no me prestó atención. Su cuerpo se tensó, sus ojos se abrieron desmesuradamente y miraba por la ventana, como si viera algo que yo no podía ver. «¿A dónde vamos?», le pregunté, buscando una forma de calmarlo. «Al hospital, no importa», respondió, mirando al vacío, como si estuviera viendo algo muy lejano. Lo que realmente me desconcertó fue lo que pasó después. Al llegar a un cruce, el hombre comenzó a dar golpes frenéticos con las manos en el asiento. «¡No! ¡No me sigan!», gritó de repente. Me asusté tanto que reduje la velocidad y casi me detuve en medio de la calle. La mirada de terror en sus ojos era tan real, tan palpable, que por un momento creí que estaba viendo algo que me estaba ocurriendo a mí también. «Déjame aquí, por favor», casi me ordenó, con la voz quebrada. Y antes de que pudiera reaccionar, saltó del taxi y corrió hacia una de las esquinas más oscuras. No supe qué hacer, ni si debía seguirlo o reportarlo. Miré por el retrovisor y lo vi alejarse rápidamente, perdiéndose entre las sombras de la calle. Un frío helado recorrió mi espina dorsal. Algo no estaba bien, pero no podía decir qué. La madrugada pasó con calma después de eso. Nadie más subió a mi taxi en toda la noche, solo ese hombre extraño que se desvaneció entre las calles. Al día siguiente, Le conté a una colega que trabaja en el turno de la mañana, pero solo se limitó a decirme que a veces, en esa zona, la gente ve cosas que no están ahí, o que el cansancio y el estrés hacen que la gente pierda la razón. Pero yo sabía que no estaba imaginando nada. Sabía que algo extraño estaba sucediendo. Una semana después, mientras manejaba por el centro histórico, me encontré con algo mucho más perturbador. Había terminado mi jornada y decidí pasar por Bellas Artes antes de ir a casa. De repente, me vi atrapada en un embotellamiento frente al Palacio de Bellas Artes. Había un grupo de personas en la acera, gritando y haciendo gestos, pero no entendía bien qué estaba pasando. Cuando me acerqué, vi que un hombre estaba arrodillado en el suelo, con la cara cubierta de sangre. Nadie lo ayudaba. Nadie parecía querer acercarse. Me detuve un par de metros atrás, completamente desconcertada. Un hombre, que parecía ser un transeúnte común, se acercó al herido y le susurró algo al oído. Algo que no pude escuchar, pero la mirada que intercambiaron me dejó paralizada. De pronto, el herido, con una agilidad que no imaginé, se levantó de un solo golpe y comenzó a caminar hacia las sombras de la calle, como si nada hubiera pasado. El hombre que lo había auxiliado lo siguió sin decir una palabra más. Nadie reaccionó, como si estuvieran acostumbrados a escenas como esa, como si nada fuera raro. Cuando el tráfico se despejó y pude avanzar, no dejaba de pensar en lo que acababa de ver. Estaba segura de que algo en esa zona no era normal. Nadie se detuvo a ayudar al hombre herido, ni siquiera parecía haber un intento de entender lo que sucedía. La indiferencia de la gente me preocupó aún más. Lo que más me perturbaba, además de la violencia y la insensibilidad de la gente, era la sensación de que no estaba sola. Como si alguien o algo estuviera observándome constantemente. Cuando llegué a casa, intenté dejar de pensar en todo eso. Mi hija pequeña me recibió con un abrazo, y su carita sonriente fue lo único que me calmó. Pero algo dentro de mí había cambiado, y ya no podía ignorarlo. La siguiente noche, cuando volví a subir al taxi, me encontré con una llamada que me llevó directo a la zona de Xochimilco. Mientras manejaba por esas calles solitarias, recordé las palabras de esa mujer. Este lugar está lleno de secretos. Y yo comencé a preguntarme si no había algo más oscuro en la ciudad, algo que se movía en las sombras, algo que solo aquellos que se atreven a trabajar en la noche pueden ver. Nunca supe si lo que experimenté fue producto de mi mente cansada o si, de alguna forma, la ciudad me estaba mostrando su verdadera cara. Pero algo me decía que aquellos como yo, que recorrían las calles oscuras de la Ciudad de México, sabían cosas que nadie más entendía. Al final, la ciudad nunca duerme, pero tampoco deja de vigilar. Soy guardia de seguridad en una tienda de 24 horas en la periferia de la ciudad, un lugar que muchos evitan después de la medianoche. He trabajado aquí por casi 3 años, y cada turno me deja una sensación extraña en el estómago. No es el tipo de trabajo que uno elige por vocación, sino por necesidad. Al principio, me acostumbré a la rutina. Vigilar las cámaras, hacer rondines por el local, y pasar horas entre las estanterías vacías, escuchando el zumbido de los refrigeradores. Sin embargo, con el tiempo, algo en el aire comenzó a cambiar. Las primeras semanas fueron tranquilas. En mi turno nocturno, la tienda estaba casi vacía. Solo algún que otro borracho o persona que venía por cigarrillos a esas horas. Sin embargo, conforme pasaron los meses, empecé a notar algo raro. Al principio, lo ignoré. Puede que fuera mi mente jugando trucos, el cansancio o el miedo a la soledad, pero lo cierto es que empecé a sentir que alguien me observaba constantemente, incluso cuando no había nadie en el lugar. Lo más inquietante de todo no era la sensación, sino los detalles. Cada vez que recorría la tienda, las estanterías parecían estar distintas. Como si algo o alguien hubiera estado tocando los productos y los hubiera dejado fuera de lugar. Al principio pensé que eran solo mis distracciones, o la costumbre de revisar y reorganizar todo después de un turno largo. Pero las cosas iban empeorando. Una noche, como todas las demás, había llegado a las 11 p.m. para tomar el turno. Estaba agotado, después de un día largo, pero el dinero nunca está de más. Apenas unos minutos después de mi llegada, me di cuenta de que algo estaba mal. El local estaba extraño. Como si algo en el aire se hubiera tensado, una atmósfera pesada que no había estado antes. Quizá solo mi mente estaba comenzando a jugarme malas pasadas. Aún así, no podía sacarme esa sensación de inquietud. A medida que la noche avanzaba, comencé a hacer mis rondines por las cámaras y los pasillos. Observando las estanterías, noté algo que me dejó helado. En el pasillo de los cereales, los productos no estaban alineados. Algunos envases estaban fuera de lugar, algo que normalmente no ocurriría. El pavor me recorrió, pero decidí ser lógico. Tal vez era solo una broma de algún colega, o tal vez alguien que entró en la tienda antes de que yo llegara. Lo que sea. Decidí seguir con mi ronda. Cuando llegué al fondo de la tienda, cerca de la bodega, vi algo aún más extraño. Unas huellas de pies, pequeñas, como si alguien hubiera caminado descalzo por el pasillo. Pensé en el posible intruso que podía haber entrado en el lugar, pero no había señales de forzamiento en las puertas. De alguna manera, me sentí como si estuviera siendo observado. A la 1:30 a.m., me senté a revisar las cámaras, con la esperanza de que todo estuviera tranquilo. Sin embargo, cuando revisé las grabaciones, noté algo perturbador. En una de las cámaras del fondo, vi una figura que apareció y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Era casi invisible, pero lo suficiente como para que pudiera distinguir una silueta humana, vestida con lo que parecía ser una camiseta de manga larga y pantalones oscuros. Estaba caminando, como si lo hiciera a propósito, sabiendo que la cámara la estaba filmando. Cuando se dio cuenta de que la estaba observando, se detuvo. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién podría estar en la tienda a esas horas? No había clientes, ni rastro de algún robo. Estaba solo, o eso pensaba. Decidí salir de la oficina y caminar por el pasillo donde había visto las huellas. Al principio, no vi nada, pero conforme avanzaba, mi respiración se aceleró. Al llegar a la bodega, escuché un susurro, como si alguien estuviera respirando cerca de mí. Miré hacia todos lados, pero no había nadie. Solo la luz fría de los tubos fluorescentes y el silencio pesado de la tienda. De repente, las luces comenzaron a parpadear. Primero lentamente, luego más rápido, hasta apagarse por completo. Unos segundos de oscuridad absoluta, y después, la luz volvió, pero algo había cambiado. En el pasillo de los refrigeradores, vi una sombra, inmóvil, pero tan cercana que pude sentir el aire frío que exhalaba. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero mis piernas no respondieron. Estaba congelado, atrapado en un miedo que no entendía. Entonces, una voz suave, casi imperceptible, llegó hasta mis oídos. ¿Me puedes ver? Apreté los dientes y forcé mis piernas para retroceder. No estaba soñando, lo sabía. No podía dejar que esa figura se acercara más. Con un grito ahogado, corrí hacia la puerta de salida, sin mirar atrás, sin importar lo que pudiera estar allí. Salí de la tienda y no me detuve hasta llegar a mi casa. Al día siguiente le conté a mis compañeros, pero nadie me creyó. Aseguraron que estaba agotado, que era el estrés, que era mi mente jugando trucos. Tal vez fuera verdad, tal vez no. Pero algo dentro de mí me dice que esa noche algo extraño sucedió en esa tienda. Aún sigo trabajando ahí, aunque ya no hago rondines tan tarde. y aunque sé que la lógica me diría que todo fue producto de mi imaginación, hay algo que nunca olvidaré. La voz, suave y fría, que me susurró al oído en la oscuridad de esa tienda vacía. ¿Me puedes ver? Después de esa noche, la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. Pasaron varios días, y aunque trataba de convencerme de que había sido solo el resultado de un sueño intrusivo o un producto de mi mente cansada, no pude evitar que la inquietud creciera. Cada vez que entraba a la tienda, me sentía observado, como si alguien estuviera esperando a que bajara la guardia para hacerme sentir aún más vulnerable. El turno siguiente fue a las 11 p.m. Me sentía algo nervioso, pero traté de ignorarlo. Esta vez, me armé de valor para revisar cada rincón del local, buscando cualquier señal que pudiera explicarme lo que había visto. Quería convencerme de que había sido una combinación de cansancio y paranoia, pero sabía que algo había cambiado en mi percepción de ese lugar. Comencé a hacer mi ronda habitual. La tienda estaba desierta, como siempre. Un par de clientes se habían ido temprano, y no quedaba más que el sonido monótono del aire acondicionado. Al pasar por el pasillo de los cereales, noté lo mismo que antes. Los productos estaban ligeramente desordenados. De inmediato, mi mente me jugó una mala pasada, recordando las huellas que vi días atrás. El cansancio me estaba afectando más de lo que pensaba, así que decidí tomarme un pequeño descanso en la oficina y revisar las cámaras nuevamente. Al revisar las grabaciones, algo me heló la sangre. En una de las cámaras de la zona de los refrigeradores, vi una figura. No era la misma que había visto antes. Esta vez estaba más clara. Era un hombre, o al menos, parecía un hombre. Estaba de pie frente a uno de los refrigeradores, mirando fijamente al estante. Parecía estar eligiendo algo, pero la imagen era tan extraña y desconcertante que sentí como si estuviera siendo observado por él, a través de las cámaras. No tenía cara, no porque estuviera borroso, sino porque simplemente no podía distinguir sus rasgos. Su rostro era una masa difusa, sin ninguna definición. Apenas vi eso, dejé de mirar la pantalla. No podía entender lo que estaba pasando, y mi mente, por algún motivo, decidió no seguir buscando respuestas. Sentí un sudor frío recorriendo mi espalda. Volví a revisar las cámaras del resto de la tienda, pero no vi nada fuera de lo normal. Me levanté rápidamente y volví a hacer una ronda, más rápido que nunca, pero el malestar seguía clavado en mi pecho. Cada vez que pasaba por el pasillo de los refrigeradores, miraba hacia adentro, esperando ver la misma figura, pero nada. Cuando volví a la oficina, noté que las huellas en el suelo cerca de la bodega se habían movido. No las había visto antes, pero ahora estaban mucho más cerca de la entrada, como si alguien estuviera entrando y saliendo constantemente de esa zona. Cada huella estaba desordenada, como si alguien caminara sin rumbo fijo. Cerré los ojos por un momento, respirando profundamente, tratando de racionalizar todo lo que había visto. Decidí salir a dar una vuelta por el estacionamiento. Necesitaba aire fresco. No había mucha gente por allí a esa hora, solo un par de coches estacionados. Al salir por la puerta trasera de la tienda, escuché el ruido de un motor acercándose. Miré hacia la calle y vi una camioneta estacionada frente a la tienda, con las luces apagadas. No había ninguna razón para que alguien se detuviera ahí, especialmente a esas horas. Me quedé observando por un momento, sin saber qué hacer. De repente, la puerta de la tienda se abrió con un sonido leve, casi imperceptible. Me giré rápidamente y pude ver cómo alguien entraba, una sombra difusa que no pude identificar a tiempo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Quién podía ser? Ya no había clientes, y esa camioneta estaba demasiado lejos como para que alguien hubiera entrado de manera tan rápida. Me apresuré a regresar dentro, a cerrar las puertas traseras con cuidado. Al mirar por las cámaras, no había nada raro. Solo el pasillo vacío y las luces parpadeando. Sin embargo, un pensamiento recorrió mi mente. ¿Y si la figura que vi en las cámaras no era un error? ¿Y si realmente alguien estaba dentro de la tienda, pero lograba moverse sin ser detectado? Pasaron las horas, y la tienda siguió en su usual quietud, pero algo había cambiado en mí. Ya no me sentía seguro. Cada sombra parecía moverse con una intención. Cada crujido del edificio parecía un susurro. En algún momento, alrededor de las 4:30 a.m., decidí darme por vencido. Era evidente que no iba a encontrar ninguna explicación lógica. De pronto, el teléfono de la tienda sonó. Al principio no lo escuché, pero al sonar una segunda vez, me levanté rápidamente, como si algo me hubiera impulsado a responder. Con la voz temblorosa, tomé el auricular. ¿Hola? No esperaba que nadie me respondiera a esas horas, pero una voz débil y distorsionada del otro lado me hizo estremecer. Te estoy viendo. La llamada se cortó antes de que pudiera reaccionar. No podía dejar de temblar. Miré alrededor de la tienda, buscando cualquier signo de que alguien estuviera ahí. Los pasillos vacíos me parecían aún más oscuros, como si la tienda misma estuviera conspirando en mi contra. Decidí, por fin, que era suficiente. Quería salir de ese lugar, dejar la tienda atrás, pero algo dentro de mí, esa misma inquietud, me hizo quedarme. Quizá era miedo, o tal vez la necesidad de entender lo que estaba sucediendo. No podía irme sin saber la verdad. Pasaron unos minutos más, y al mirar una última vez las cámaras, vi algo que me hizo el corazón detenerse por completo. La figura que había visto en las grabaciones, esa masa indistinta, ahora estaba frente a mí, caminando lentamente hacia el área del mostrador, sin siquiera mirar las cámaras, como si ya supiera que estaba observando. Solo la seguí con la mirada, incapaz de moverme. Lo que ocurrió después, no lo sé bien. Mi mente bloqueó el recuerdo. Cuando mis compañeros llegaron por la mañana, me encontraron sentado en la oficina, completamente en silencio, mirando la pantalla de las cámaras como si no hubiera visto nada. La tienda estaba como siempre, vacía, tranquila. No había huellas, ni figuras, ni nada que justificara mis palabras. ¿Qué pasó esa noche? A veces me pregunto si fue todo producto de mi mente, o si en verdad algo, o alguien, me estuvo observando en las horas más oscuras. Pero después de esa experiencia, ya no soy el mismo. Algo me dice que la tienda guarda secretos que no debería conocer. Y no importa cuántas veces mire hacia esos pasillos vacíos, siempre sentiré que estoy siendo observado. Nunca me acostumbré a las rutas nocturnas. Esas horas de la madrugada en que todo parece estar muerto, sin vida, sin ruido. Solo el sonido constante del motor y el vaivén de la carretera. La gente en mi trabajo dice que uno se acostumbra a la soledad, pero a mí nunca me ha parecido natural. El camión es mi único compañero. Y en esos viajes interminables, las sombras parecen ser más densas de lo que deberían. Recuerdo bien esa noche. Era una de esas noches frías. La oscuridad era tan profunda que apenas lograba ver el borde de la carretera. Estaba en la autopista que va de Puebla a Veracruz, una de esas rutas que conocía de memoria. Aunque he hecho el trayecto cientos de veces, siempre me provoca una sensación extraña, como si en cualquier momento algo pudiera salir de entre los matorrales o los árboles. Pero esa vez, la tensión en el aire se sentía diferente. No podía dejar de mirar al retrovisor, como si esperara ver algo que no debía. El reloj marcaba la 1 de la madrugada, y el camión avanzaba a buen ritmo, arrastrando un cargamento de productos de una empresa que necesitaba ser entregado a tiempo. Los faros cortaban la negrura de la carretera, y a cada paso que daba el vehículo, parecía que la luz se tragaba todo, dejando solo un vacío total. La carretera desierta no ofrecía nada de consuelo. De repente, Un ruido en la parte trasera me hizo saltar en el asiento. Pensé que podía haber sido el sonido de algún neumático o alguna carga mal asegurada, pero algo me decía que no era eso. Miré nuevamente por el retrovisor y vi algo extraño. Un coche que no había visto antes, una camioneta vieja y oscura, apareció de la nada, siguiéndome a una distancia prudente. No me preocupé demasiado, pero una pequeña alarma se encendió en mi cabeza. Decidí acelerar un poco, queriendo despejarme de la sensación incómoda que esa camioneta me provocaba. El reloj avanzaba, pero el coche seguía ahí, a lo lejos, justo en el límite de lo que los faros alcanzaban a ver. No podía deshacerme de la idea de que alguien me estaba siguiendo. No era normal que a esas horas alguien estuviera en esa parte de la carretera. Sabía que ya no era temporada alta, y las rutas nocturnas no eran tan transitadas. La camioneta no parecía tener prisa, pero su presencia me estaba poniendo nervioso. En un arranque de paranoia, tomé una salida secundaria, aquella que conecta con un pequeño pueblo antes de llegar a Veracruz. Pensé que si me desviaba un poco, podría relajarme, tal vez encontrar un poco de gente, o al menos un lugar para parar y esperar a que la camioneta me dejara en paz. Sin embargo, lo que sucedió a continuación no me lo esperaba. Al tomar la salida, me di cuenta de que la camioneta también viró detrás de mí. El sudor comenzó a brotar de mi frente. Decidí no mirar más al retrovisor. Quería pensar que solo era mi mente jugando trucos. Pero, cada vez que miraba el espejo de lado, sentía que la camioneta seguía ahí, casi como si me estuviera acechando. El camino hacia el pueblo se volvía cada vez más angosto. Ya no veía ninguna otra luz, solo el resplandor de mis propios faros y la oscuridad alrededor. De pronto, la camioneta adelantó mi camión, y en un instante, la luz de sus faros pasó tan cerca de mi ventana que sentí el calor de la luz directamente en mi piel. Mi corazón latió fuerte. Podía ver la silueta del conductor, una sombra borrosa que no se movía. Solo me observaba mientras pasaba. Aceleré sin pensar, impulsado por la necesidad de alejarme, pero la camioneta también aceleró. En ese momento entendí que algo no estaba bien, que la carretera ya no era un lugar que conociera. El miedo comenzaba a apoderarse de mí, pero lo peor aún estaba por venir. De repente, el camión comenzó a fallar. Un ruido metálico extraño se levantó de debajo del motor. Pisé el freno y el volante se me fue, como si la fuerza de la carretera quisiera que me detuviera. Me deslicé hacia un costado, hasta que el camión finalmente se detuvo de golpe. La camioneta también frenó justo detrás de mí, dejando una distancia que me pareció eternamente corta. El ruido del motor apagado era ensordecedor, y el silencio que siguió me pareció aún más pesado. No sabía qué hacer. Estaba atrapado en medio de la nada, con una carretera desierta, y esa maldita camioneta detrás. Mi respiración se aceleró. Sentía como si los minutos se alargaran y mi mente empezara a crear sombras donde no las había. Antes de que pudiera reaccionar, vi una figura salir de la camioneta. Era un hombre alto, con una chaqueta oscura y una gorra. Se acercó lentamente, sin prisa, y cuando estuvo cerca de mi ventana, me señaló. «¿Te has perdido?», me dijo con una voz áspera. Yo no pude responder. Mi garganta estaba seca. Las palabras se me atoraban. «¿Sabes? No todos los que viajan por esta carretera llegan a su destino». Su voz tenía un tono tranquilo, pero me erizó la piel. El miedo me paralizó. No sabía si el tipo estaba jugando o si realmente me estaba amenazando. De alguna manera, el hombre tenía una calma inquietante, como si estuviera disfrutando del control de la situación. Finalmente, después de lo que parecieron horas, se dio media vuelta y regresó a su camioneta. La arrancó sin prisas, y antes de irse, me lanzó una última mirada, una mirada que me hizo dudar de lo que había vivido. En cuanto se fue, El camión arrancó sin problema alguno. El motor rugió como siempre, como si nada hubiera pasado. Aunque logré continuar mi camino, el silencio de la carretera esa noche me pareció más profundo. No había un solo otro coche, ni una sola alma en kilómetros. Nadie se había detenido a ayudarme, y yo seguía con la sensación de que algo no estaba bien. Nunca más supe de la camioneta o del hombre. Pero a veces, cuando recorro esas rutas, me pregunto si realmente estaba solo esa noche. Esa noche no logré dormir bien, a pesar de que llegué a mi destino. El miedo seguía latente, como una sombra que se había instalado dentro de mí. Estaba acostumbrado a las rutas largas, pero lo que había sucedido me dejó una sensación de inquietud que no se me iba. El camión ya estaba estacionado en el área de carga, pero no podía dejar de mirar el reloj. Las horas pasaban lentamente, como si se negaran a cederme un descanso. El turno siguiente fue igual de pesado. Mi jefe, un tipo robusto llamado Marcos, me entregó las llaves sin decir mucho. Conocía mis horarios y no solía hacer preguntas. Me subí al camión, tomé una bocanada de aire y arranqué sin pensar demasiado. Lo único que quería era que el día pasara rápido, para regresar a casa y olvidarme de la carretera por un rato. La ruta que tomé era la misma, la que iba de Veracruz a Puebla. Sabía que no pasaría nada fuera de lo común. Ya había recorrido ese trayecto más veces de las que podía contar, pero algo en mi interior seguía dándome vueltas. La misma sensación que había tenido la noche anterior, esa presión en el pecho, la necesidad de mirar por el retrovisor cada pocos minutos. Intenté calmarme. Me dije a mí mismo que todo había sido una simple coincidencia. Un tipo raro, con una camioneta vieja, no era suficiente para alterar mi mente de esa manera. Pasaron un par de horas antes de que empezara a oscurecer. La carretera se volvía desolada a medida que me adentraba en los tramos más alejados de los pueblos, aquellos donde el tráfico era casi nulo. Los faros de mi camión cortaban la oscuridad, pero más que proporcionarme seguridad, parecía que todo a su alrededor se volvían sombras amenazantes. Me tomé una pausa breve para tomar un café en una de esas estaciones de servicio que siempre están vacías de noche. Los empleados apenas levantaban la cabeza al verme. Nadie se molestaba mucho en hablar. Solo estaba yo, el camión y el café hirviendo en la máquina. Al salir de la tienda, el cielo ya estaba completamente oscuro. Sentí una ráfaga de aire frío que me hizo estremecer. De repente, me congelé. Desde la lejanía, entre las sombras, vi una luz. Una camioneta vieja, exactamente como la del día anterior, apareció en la distancia, justo donde el camino se bifurca. Pensé que era imposible. ¿Qué tan raro es que un vehículo tan específico aparezca otra vez en esta ruta? La misma camioneta, y esta vez, parecía estar esperando. Mi mente no podía procesarlo. No quería creer lo que veía, pero las luces de la camioneta brillaban en la penumbra, y esa sensación incómoda comenzó a regresar. Traté de no entrar en pánico. Arranqué el camión y me subí al volante, apretando las manos con fuerza sobre el timón, pero no podía dejar de mirar al espejo retrovisor. En la distancia, la camioneta seguía ahí, siempre a la misma distancia, como si me estuviera siguiendo. Mi estómago se revolvió. Decidí acelerar. «Seguro es una coincidencia», me repetía. «No puede ser que sea el mismo tipo». Pero cada kilómetro que avanzaba, más cerca sentía la presencia de esa camioneta. La luz de sus faros parecía acercarse sin que yo pudiera hacer nada al respecto. De pronto, algo extraño ocurrió. La camioneta cambió de carril y comenzó a adelantarme lentamente. Mi respiración se aceleró. En mi mente solo había una pregunta. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Qué quería? Pasaron unos minutos, y en un parpadeo, La camioneta desapareció de mi vista. Sentí un alivio temporal, pero no podía bajar la guardia. Miré por el retrovisor, pero ya no estaba. Pensé que tal vez se había desviado hacia algún camino secundario. Sin embargo, la incertidumbre de lo que había sucedido me mantenía alerta.
La oscuridad que se cernía sobre la carretera me empezó a sentirse más opresiva y decidí tomar la primera salida hacia un pequeño pueblo. Quería estacionar el camión, estirarme un poco y tomar un respiro. Además, necesitaba algo para calmar mis nervios. Pero cuando giré hacia la salida, algo hizo que mi piel se erizara. En el extremo de la vía, casi a la entrada del pueblo, estaba la camioneta. Se encontraba estacionada en la esquina, con las luces apagadas, como esperando. Era el mismo vehículo, el mismo tipo. En un impulso, tomé el teléfono móvil y marqué a la policía, algo que jamás había hecho en una ruta anterior. Las luces de la camioneta estaban apagadas, pero sentí que el tiempo se estiraba y no podía moverme. El hombre de la chaqueta oscura, del día anterior, ya no estaba dentro del vehículo. Todo estaba en silencio absoluto. Ni el viento ni el crujir de la carretera. Un silencio que me estremeció. En el teléfono, me respondieron rápidamente, pero no logré decir nada coherente. Solo mencioné el modelo de la camioneta y la ubicación, temblando. Lo que más me asustó fue que no supe qué más hacer. No podía escapar, pero tampoco quería acercarme. Finalmente, algo rompió el silencio. El sonido del motor de la camioneta arrancando. Antes de que pudiera reaccionar, la camioneta desapareció en la oscuridad, deslizándose por la carretera en dirección contraria. Lo que me dejó helado fue ver la dirección en la que se fue. No hacia el pueblo, sino hacia la misma autopista de donde había llegado. Con las manos sudorosas, arranqué el camión y me puse en marcha de nuevo, ignorando la posibilidad de que la camioneta pudiera estar allí, en algún lugar de la ruta, esperándome. Con cada kilómetro recorrido, la carretera se sentía más vacía, más solitaria, más como una trampa. Sabía que esa sensación no me abandonaría fácilmente. Esa fue la última vez que tomé esa ruta. Nadie jamás me creyó cuando les conté. Todos pensaron que estaba paranoico, que simplemente estaba agotado de las horas al volante. Pero sé lo que vi, y esa camioneta nunca desapareció de mi mente. A veces, cuando el tráfico es escaso y las luces de los autos se reflejan en la carretera, tengo la sensación de que tal vez nunca estuve realmente solo en la noche. Trabajo en una planta de reciclaje, en la periferia de la ciudad. Mi jornada comienza cuando el sol se ha ido y la ciudad está sumida en una oscuridad espesa, rota solo por las luces de los coches que pasan. Me encargan el turno nocturno, y siempre me ha parecido una bendición. La ciudad duerme, el ruido se disipa, y por unas horas solo existe el sonido metálico de las máquinas, el zumbido constante de la trituradora y los ruidos del plástico crujiendo bajo la presión de las prensas. Solo tengo que concentrarme en mi trabajo y esperar a que llegue la mañana. La planta es enorme, llena de pasillos oscuros, y está diseñada para que cada operario no se cruce con los demás. De esta manera, el tiempo parece pasar más lento, o tal vez más rápido. Me encuentro solo, casi siempre. Es la mejor parte de mi jornada. El silencio, la soledad. Soy un operario nocturno, casi invisible para todos. En mi turno, las máquinas no paran. Los desperdicios llegan por montones a través de las cintas transportadoras y, sin hacer preguntas, mi trabajo es separarlos, clasificarlos y prensarlos para que puedan ser reciclados. No hay nada de glamoroso en esto. Es sucio, monótono, pero me gusta. A veces escucho ruidos extraños, pero siempre los ignoro. Quizás es solo el sonido del metal
o de alguna parte vieja de la maquinaria que se resiente por el uso constante. En alguna ocasión, pensé que alguien me estaba observando, una sensación rara que me recorría la espalda, pero la descarté rápido. No hay nadie más a estas horas. Sin embargo, anoche algo cambió. Era un turno como cualquier otro, hasta que comenzó el malestar. Todo empezó con una pequeña discrepancia en la línea de producción. El plástico se estaba acumulando más rápido de lo normal, y me vi obligado a presionar con más fuerza para meterlo en los contenedores. Al principio no le di importancia, simplemente pensé que era por la acumulación de material durante el día. Pero después, los ruidos de las máquinas se volvieron más intensos, como si algo estuviera obstruyendo las cintas. Decidí caminar hacia la zona de las trituradoras para ver qué ocurría. La luz que iluminaba la maquinaria parpadeó un par de veces, y escuché algo extraño, como un susurro. Me detuve. Intenté entender qué estaba pasando. Pensé que era solo mi mente, cansada de la rutina, pero la sensación de incomodidad creció. Avancé unos pasos, y al girar una esquina, vi algo que no esperaba. Había un hombre, uno de esos que a veces se acercan a la planta a buscar metales o plásticos para vender. Su rostro era gris, su mirada vacía, pero lo que realmente me heló la sangre fue su postura. Estaba rígido, como si estuviera observando la máquina. No parecía preocupado, no tenía prisa. Simplemente, estaba allí, sin moverse. ¿Eh? Dije en voz baja, pero no hubo respuesta. Me acerqué con cautela. El eco de mis pasos resonaba de manera extraña en el vasto silencio de la planta. No parecía darse cuenta de mi presencia. Estaba inmóvil, mirando la trituradora. En ese momento, la máquina emitió un sonido fuerte, un chirrido metálico que se prolongó más de lo habitual. Y fue ahí cuando el hombre se giró lentamente hacia mí, con una expresión vacía, sus ojos fijos en los míos. ¿Qué haces aquí? Pregunté, tratando de mantener la calma. No contestó. Solo me miraba. La situación se volvía cada vez más incómoda. Estaba a punto de darle un empujón y echarlo fuera cuando algo más me llamó la atención. Su ropa. Estaba rasgada, desgastada, como si llevara días, tal vez semanas, usando la misma ropa sucia. Y sus manos. Estaban cubiertas de algo oscuro, como si las hubiera metido en un charco de aceite, o algo aún peor. Intenté dar un paso atrás, pero en ese momento, la planta de reciclaje se sacudió con fuerza, como si algo se hubiera atascado en las máquinas. El hombre no se movió, pero su expresión cambió. Su rostro se retorció en una especie de sonrisa grotesca, sus labios se estiraron de manera inhumana. Fue entonces cuando lo entendí. No era un vagabundo ni un ladrón. Era algo más. Algo peor. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia la salida, pero el eco de mis pasos me seguía. Corrí por el pasillo oscuro, sin mirar atrás. La planta parecía cerrarse sobre mí. Las máquinas zumbaban y crujían, y lo único que podía escuchar era mi respiración acelerada. Cuando por fin llegué a la puerta de salida, no me detuve. No me atreví a mirar hacia atrás. Salí al aire frío de la noche, pero el malestar no se me quitó. Algo en el ambiente había cambiado. La ciudad estaba en su habitual silencio, pero yo no podía dejar de sentir que algo me observaba, algo que había estado allí todo el tiempo y que solo ahora lo veía con claridad. La mañana siguiente, el turno de día comenzó como siempre, pero algo dentro de mí había cambiado. Me quedé despierto en mi cama, mirando al techo, pensando en ese hombre, en su rostro vacío, en su sonrisa. y aunque traté de convencerme de que todo había sido producto de mi cansancio y la oscuridad, sabía que no podía olvidarlo. El eco del silencio en la planta aún me sigue, y no sé si lo que vi esa noche fue real, si era un hombre perdido o algo más. Lo único que sé es que cada vez que me encuentro cerca de esas máquinas, siento como si algo me estuviera esperando.